Y antes de entrar a la escritura, quiero que oremos y ten tu Biblia en el capítulo 8 de Marcos. Señor, disponemos este tiempo también para estudiar tu palabra, que sea tu Espíritu Santo y tu palabra edificando nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, que nos recuerde el Espíritu Santo las palabras de Cristo, que apunta nuestros corazones hacia Él, sí, aquí en la iglesia, pero también en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir, Señor, que no perdamos de vista el foco, que no perdamos de vista que se trata de ti, que se trata de tu gloria y que nosotros somos invitados a participar de ello, Señor, a seguir tus pasos como cantábamos ahorita, al amarte a ti, al amar a los demás, al amar a tu iglesia, Señor. Instrúyenos, fortalécenos si hay alguien que en este momento la está pasando mal o que la está pasando muy bien, independientemente de la circunstancia que nos podamos encontrar, que podamos saber que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que nos ha amado de tal manera que entregaste tu vida, Señor Jesús, por salvación de la nuestra. Dedicamos ese tiempo en tu nombre, Padre. Amén. Entonces, llevamos varias semanas ya estudiando el Evangelio de Marcos. Hemos visto que Jesús habla con poder, enseña con autoridad. Él cuando enseña dice: "Mas yo ahora les digo". Hemos visto que Jesús ha liberado a personas de espíritus inmundos. Hemos visto a este Jesús que ha sanado a paralíticos, que inclusive ha dicho: "Hago esto para que vean que el Hijo del Hombre tiene incluso autoridad para perdonar pecados, ha perdonado pecados, ha sanado enfermos, ya levantó a muertos también". Y José ha venido diciendo: "¿Sabes qué? Ha hecho grandes cosas Jesús", y los discípulos aún no entendían. Había alimentado a multitudes, y ellos van en la barca y dicen: "Hey, no hay pan, no hay que comer". Y acababa Jesús de alimentar a multitudes. Y en el capítulo 8, en los versículos del 22 al 26, nos narra un milagro más de Jesús, el evangelista Marcos, y nos dice que hay un milagro progresivo. ¿Se acuerdan de la sanidad de este ciego de Betsaida? Que Jesús hace algo en él. Y le pregunta: "¿Ves?". Y dice: "Pues veo árboles como que se mueven, como si yo me quitara los lentes, casi casi no veo". Pero el Señor sigue obrando y termina la obra que está haciendo en el ciego y ve. Y José daba un spoiler y leía los versículos que vamos a leer ahorita y decía: "Esto, algo así está pasando con los discípulos. No han visto todavía quién es Jesús, pero las vendas se van a empezar a caer". Y esta sección que vamos a empezar es una sección que está entre el capítulo 8 y el capítulo 10. Hoy acabamos de leer el ciego de Betsaida, y en el capítulo 10 va a terminar con el ciego Bartimeo, gritándole, diciendo: "Hijo de David, ten misericordia de mí". Y en este inter de estos dos capítulos, el Señor Jesús va a revelar su identidad, quién Él es, pero también va a revelar su misión, qué es lo que Él viene a hacer, lo que Él vino a hacer. Así que vamos a leer las escrituras en el capítulo 8, versículo 27 al 38. Dice: "Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: Unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas". Entonces Él les dijo: "¿Y vosotros quién decís que soy?". Respondiendo Pedro le dijo: "Tú eres el Cristo". Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo: "Quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres". Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Muy bien, les decía que está esta sección entre el capítulo 8, el ciego de Betsaida, el capítulo 10, el ciego Bartimeo, clamando: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquí vemos a Pedro diciendo: tú eres el Cristo. Y Jesús revelando su misión: vengo a sufrir. Y más adelante, voy a spoilearlos también como José, más adelante Jesús va a decir otra vez que va a sufrir, y los discípulos ahora van a estar peleando entre ellos para ver quién es el mayor entre ellos. Y Jesús más adelante va a volver a decir que tiene que sufrir, pasar la muerte y resucitar al tercer día. Y dos de sus discípulos están diciendo: pues yo quiero estar a tu derecha, yo a tu izquierda. Las miradas muy diferentes a lo que Jesús estaba viendo. Jesús haciendo la voluntad del Padre, y los discípulos, como en muchas ocasiones nosotros, teniendo las miradas en las cosas terrenales, en mi conveniencia, en lo que a mí me puede servir en el instante, en el ahora. Y empieza el evangelista diciendo, poniéndonos en un lugar. Versículo 27 dice: Jesús y sus discípulos salieron a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Cesarea de Filipo era una ciudad importante, tenía un dios pagano, el dios ¿cómo se llamaba? El dios Pan, tenía que ver con la ganadería, con las ovejas, todo eso, pero también había un templo dedicado al César, había adoración al César en esta ciudad. Y es aquí en este lugar donde, mientras van por el camino, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente quién soy yo? Quiero destacar algo también aquí. Hace un cambio de escenario en lo que nos está narrando Marcos. Hemos visto que Jesús ha estado discipulando a sus seguidores, si te acuerdas, en el lago o en el mar, en la barca, a las orillas de este mar. Pero ahora cambia la aula, cambia el salón de clases. Ahora es por el camino. Y si sigues leyendo las Escrituras, este camino es hacia Jerusalén, es hacia la pasión de Cristo, hacia entregarse como ese Cordero de Dios, que diría Juan el Bautista, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es aquí donde hace la pregunta, te decía: ¿quién dice la gente que soy yo? En el tiempo de Jesús, ¿quién decía la gente que Él es? Y el versículo 28 dice: ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Si regresas al capítulo 6, al versículo 14, Herodes es lo que estaba pensando de quién era Jesús. Marcos 6, 14 dice: oyó el rey Herodes de la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Y otros decían: es Elías. Y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Independientemente de quién dirían los demás, los discípulos veían que la gente decía algo bueno de Jesús. Pues te comparan con, dicen que eres Juan el Bautista, Elías, alguno de los profetas. Pero si le hubieran preguntado a su familia de sangre, si recordarás más anteriormente, querían llevarse a Jesús, decían: no, está fuera de sus casillas, está loco, como que se avergonzaban de él. Si le preguntáramos a los fariseos, es: no, quiere acabar con las tradiciones, va en contra de la tradición, está destruyendo nuestro sistema religioso. Y en la actualidad, ¿qué puede decir las personas quién es Jesús? Te voy a decir algunas de las respuestas que me han dicho. ¿Es un cuento de hadas? ¿Es un hippie buena onda? ¿Es un buen maestro que la historia lo ha registrado? Y puede haber muchas definiciones afuera de quién es Jesús, así como lo había en este momento. Si regresamos al capítulo 8, y el versículo 29 dice: entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen de esto nada a ninguno. Con estas dos preguntas, Jesús empieza a enseñarles en esta sección. ¿Quién dice a la gente que soy yo? Pero luego lo lleva al otro ámbito, al ámbito personal. Y ahora ustedes, ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es mi identidad según ustedes? Para Herodes, pues Herodes ya lo había dicho. Herodes dijo, no, este es Juan el Bautista. Yo lo decapité, pero el espíritu de Juan el Bautista vino sobre él. Y Jesús les pregunta, ¿ustedes quién dicen que yo soy? ¿Te acuerdas cuando van en la barca los discípulos? Está la tormenta, Jesús está dormido plácidamente. Es en el capítulo 4, a partir del versículo 35. Esta cena, fíjate lo que dicen los discípulos. El versículo 41, después de que Jesús calma la tempestad, calma los vientos, calma al mar, y los discípulos dicen, entonces temieron con gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Están maravillados y sorprendidos. El pastor nos ha hecho mucho hincapié de que el mar en la cultura judía se representa el caos, el desorden, algo que incontrolable, y Jesús lo somete. Y ellos están preguntando, ¿quién es este hombre? Y ahora Jesús les hace esta misma pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro, siempre Pedro, ¿no? El más aventado, el más valeroso, a lo mejor los demás tenían una idea, pero Pedro se avienta y dice, tú eres el Cristo. Tú eres este ungido, tú eres este Mesías, tú eres este descendiente del linaje de David que fue prometido a David, que fue prometido a la nación de Israel. Tú eres el Cristo. E inmediatamente vemos una respuesta de Jesús. En el versículo 30, y él dice, y él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Caramba, a ver. Jesús viene 8 capítulos trabajando con ellos, discipulándolos, haciendo señales maravillosas, poderosas. La fama ha crecido, Herodes lo ha escuchado y le da una definición desde su perspectiva. Así como decíamos, el ciego medio vio y luego vio bien. Los discípulos ya están empezando a caer las vendas y Pedro está diciendo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y el Señor Jesús le dice, no le digas a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor le dice esto? Bueno, los comentaristas ponen al menos dos posibles respuestas a esto. Por un lado, estamos en Cesarea de Filipo, hay adoración a César como Dios, como el Supremo. Y imagínate que empieza Pedro y los discípulos a hablar de que hay un nuevo rey, de que pues ya se va a acabar el imperio, porque para la cultura israelita, los judíos en ese tiempo estaban esperando al Mesías, libertador, con brazo fuerte. Y desde la perspectiva de Pedro veía a Jesús, somete el viento, somete al mar, somete a espíritus inmundos, levanta muertos, sana a los enfermos. Oh, le viene guango el imperio romano. Pero Jesús no venía con esa misión, ahorita lo vamos a ver. Pero desde la perspectiva de Pedro, él lo estaba viendo así. Y más aún que él era de los cercanos, era como, me va a tocar hueso. Me voy a quedar bien parado en el reino del Señor Jesús. Así como los discípulos después están peleándose quién va a ser el mayor, o peleándose quién va a estar a la diestra o a la izquierda. Y la perspectiva de ellos todavía está cegada, todavía está haciendo una obra el Señor ahí. Por eso lo sigue discipulando. Esa es una perspectiva. La otra perspectiva, y yo comparto más con esta, es de que el Señor les dijo, no le digas a nadie, porque aún, ok, lo identificaste a Jesús como el Mesías, como el Cristo, pero aún no has identificado la misión del Cristo. Porque en los siguientes versículos, el Señor Jesús va a revelar ahora cuál es su misión, qué es lo que a Él ha venido a hacer, y que no va nada alineado con el pensamiento que trae Pedro, que no trae nada alineado con el pensamiento de ese contexto judío de ese momento. El versículo 31, Jesús arroja esta bomba que te digo, y dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado entre los ancianos y por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Jesús dice su misión: Pedro, eres el Cristo, no le digas a nadie. Y Jesús dice: le era necesario al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un título que Jesús toma para sí. Ya lo vimos antes cuando dijo: para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder aún para perdonar pecados. Y ahora dice: el Hijo del Hombre es necesario que vaya a padecer mucho y desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar en 3 días. Está hablando de ese sufrimiento, está hablando de su muerte, pero la historia no queda ahí. Está hablando de su resurrección, de su victoria. Si me acompañas a Isaías 53. Este siervo sufriente. Isaías capítulo 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos en su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Jesús, en el versículo que acabamos de leer, el versículo 31, es una referencia directa a Isaías 53. Pero Pedro, los discípulos, no lo estaban viendo, no lo estaban tomando desde esa perspectiva. Versículo 32 empieza diciendo: esto lo decía claramente. No había una alegoría, no había una parábola. Simple y llanamente Jesús les dijo cuál era su misión: sufrimiento, muerte y resurrección. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. A Pedro no le cabía en la cabeza que alguien con el poder de Jesús, que alguien con todas las capacidades que Jesús ha demostrado y que el evangelista nos ha dicho que Jesús puede hacer, tenga que sufrir. ¿Por qué va a sufrir alguien que puede sanar enfermos? ¿Por qué va a sufrir alguien que controla la tempestad? ¿Por qué va a sufrir alguien que levanta muertos? ¿Por qué va a sufrir alguien que perdona pecados? Pedro no lo entendía, los discípulos tampoco. y no seamos tan duros con ellos. Probablemente si nosotros hubiéramos estado ahí con ese contexto, hubiéramos hecho lo mismo. Dice, Pedro lo lleva aparte y empezó a reconvenirle. Si le das la Nueva Traducción Viviente u otra traducción, lo empezó a regañar básicamente. Se puso los guantes con Sansón, ¿no? Pero él, versículo 33, volviendo y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro. Pedro fue a reprender a Jesús y terminó siendo reprendido él por el Señor Jesús, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones las miradas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Híjole, una reprensión fuerte para Pedro. El Evangelio de Marcos está centrándose o está haciendo un énfasis en la reacción de los discípulos y en la misión de Jesús. Si leemos este mismo pasaje en el Evangelio de Marcos, vas a ver que el evangelista de Marcos hace énfasis cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, y Jesús le va a responder, eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Marcos no lo pone en su escrito porque él está enfatizando más la reacción de los discípulos, de Pedro y la misión de Cristo, pero sí enfatiza que Pedro le está diciendo al Señor que esto no te acontezca. Señor, tú tienes todo para no pasar por esto. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Quizá Pedro tenía en mente escrituras como Jeremías 23 del 5 al 6, dice Jeremías 23 del 5 al 6, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra, y en su día será salvado Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ellos estaban esperando un libertador, estaban esperando un caudillo, alguien que trajera paz a Israel. Pero el plan de Dios, la misión de Jesús era muy diferente a lo que ellos estaban esperando. Entonces Jesús reprende a Pedro, quítate del medio de mí, Satanás. Lo contrastamos contra, primero le dijo, mi Padre te lo ha revelado. Y ahora Pedro, pusiste la mirada en las cosas de los hombres. Tu perspectiva, Pedro, está puesta en las cosas de los hombres, no en las cosas de mi Padre, en la perspectiva eterna. Aún no entendía la misión del Mesías. Sus ojos estaban nublados, quizás por el poder, quizás por la gloria, no por la humildad y la mansedumbre que Jesús estaba enseñando y esperando, sino por la gloria y el poder que estaba esperando quizás de un caudillo, de un libertador. Y Jesús va a empezar a dar una enseñanza. Ya reprendió a Pedro, le dijo, tu mirada no está donde debe estar. El Señor sigue trabajando. Y eso me da esperanza a mí también, porque a veces, no sé si tú has pensado y digas, híjole, cómo me falta el Señor, cómo me falta para ser más como Cristo. Me anoto en la lista, es cierto. Pero puedo encontrar esperanza en Filipenses 1:6. Si el Señor está empezando, o el Señor empezó una obra en tu vida, el Señor la sigue llevando a cabo con paciencia, así como con sus discípulos, con amor, con mansedumbre. ¿Y por qué no? También con disciplina, porque tienes que corregir cosas y también está ahí la disciplina. Pero porque el Señor te está formando y me está formando más a la imagen de su Hijo. Y Él va a concluir esta obra cuando Él venga, cuando estemos en gloria con Él. Versículo 34, llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En el primer capítulo del Evangelio de Marcos, cuando está Simón y su hermano lavando las redes, Jesús les hace la primera llamada, por decirlo de una forma, y les dice, vamos para allá, capítulo 1 de Marcos, Versículo 16 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Los llamó y les dijo: vengan en pos de mí. Y ahora está haciendo una invitación más amplia, está haciendo una invitación y está acotando los términos de ser un discípulo de Jesús. Si alguno quiere ser mi discípulo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, después tome su cruz y entonces sígame. Negarse a sí mismo, la Nueva Traducción Viviente lo pondría como: abandona tu manera egoísta de vivir. Abandonar mi manera egoísta de vivir no pide que abandone algo para mí mismo, sino que niegue el yo, me niegue a mí mismo. Por ejemplo, en México, en la tradición, piensa en Semana Santa. Tradicionalmente nos negamos a nosotros una cosa, la carne a lo mejor, si tú lo haces o la tradición allá afuera lo hace. Cuando Jesús está hablando aquí, no se está refiriendo a esto, se está refiriendo al yo. Y como en todo, Jesús nos da un ejemplo. Vete a la imagen de Jesús orando en Getsemaní, mientras está sudando ese como gotas de sangre. En Lucas 22:42, parafraseando por el tiempo, dice: si es posible, Señor, que pase de mí esta copa, la copa de la ira de Dios, pero dice: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Negarse a sí mismo es rendir tu voluntad, rendir mi voluntad por Cristo. Rendirnos a como Juan el Bautista decía: yo tengo que menguar, mi yo tiene que desaparecer, bajar, y que su nombre crezca, que Jesús crezca y que David mengüe, que Jesús crezca y tu yo mengüe, sea menor, que Jesús sea más grande. Después dice: toma tu cruz. La cruz en la actualidad, a lo mejor tú traes una cruz en una cadenita, algunos se tatúan la cruz, otros en el carro traen un pescadito y una cruz, en tu casa puedes tener alguna cruz, tenemos la cruz roja, pues significa algo bueno ahorita, esperanza o salud. En el tiempo, en el contexto de Jesús, la cruz era un artefacto de muerte. La cruz era una herramienta perfeccionada por los romanos para causar el mayor dolor posible en una ejecución. Entonces Jesús está diciendo que tiene que sufrir, y Jesús está diciendo que los que lo van a seguir tienen que ir con una cruz. Es como de locos, es como si ahorita te dijeran: ¿quieres seguir a Cristo? Toma tu silla eléctrica todos los días y sigue a Cristo. Un lugar de ejecución. Pero el contexto es el morir a ti mismo, el sacrificar el yo por Cristo. En la cultura mexicana pensamos a lo mejor: no, mi cruz son mis hijos, mi cruz es mi esposa, mi cruz es mi suegra. No, no es algo con lo que tengas que batallar toda tu vida, por decirlo de una forma. Es que tú te sacrificas, que tú mueres, que yo muero a mí mismo por amor a Cristo, para que Cristo sea moldeado en mí, para que Cristo moldee mi carácter, para que Cristo crezca en mí. La cruz, aparte de ser un aparato de muerte, era algo de vergüenza, de oprobio, y Pablo diría de locura. Primera de Corintios 1:18, Pablo dice: la cruz es locura. En Primera de Corintios 1:23 dice que la cruz es un tropezadero para los judíos y dice que es locura para los gentiles. Y el primer judío que tropezó con la cruz fue Pedro. Señor, que esto no te acontezca. Era algo demasiado extravagante, por decirlo de una manera, en el tiempo de Jesús. Y Jesús está diciendo: ¿quieres venir en pos de mí? ¿Quieres caminar como yo camino? ¿Quieres seguir el camino que yo te estoy mostrando? Ojo, el Señor Jesús no nada más muestra el camino, Él caminó ese camino. Si vamos a Filipenses 2, Pablo lo pone de manifiesto a partir del versículo 5. Filipenses 2:5, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él no nada más habló del camino. Él transitó este camino. Y en otras escrituras nos diría que Él es el camino. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Versículo 35. Porque todo el que quiera salvar la vida, la perderá. Y todo el que pierda la vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Jesús ahora da una paradoja. ¿Qué es eso? Es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Si alguien quiere ganar su vida, la va a perder. Pero si alguien pierde su vida por mi causa o la del Evangelio, la va a ganar. Cuando estaba estudiando esto, se me vino a la mente la cita de Jim Elliot. Jim Elliot fue un misionero que murió en el campo misionero. A quienes iba a evangelizar lo asesinaron. Pero dejó una frase que es muy recordada por él. Dice: no es un tonto que da todo lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. No es un tonto quien deja todo lo que no puede conservar por ganar lo que nunca va a poder perder. Cuando tú mueras, por lo general, o a veces he escuchado que dicen: sin nada llegamos y sin nada te vas a ir. Y el pastor ha hecho un énfasis mucho: ¿sabes qué? Pues sí te vas a llevar algo. A las personas que le hayas compartido el Evangelio, a las personas que hayan creído en Jesús por lo que tú hayas compartido, te lo vas a llevar. Pero hablando materialmente de tu ropa, tus tenis, tus carros, tus casas, tus mansiones, lo que tengas, a mucho de poquito, aquí se va a quedar. ¿De qué te sirve gastar toda tu vida sin Cristo? Todo eso se va a perder. Y si gastas tu vida en Cristo, todo lo que hagas allá lo estás depositando en la cuenta celestial, por decirlo de una manera. Y ojo, no es que lo hagas por la recompensa, al menos que la recompensa en sí mismo sea Cristo. Y que así como cantamos "Dame a Cristo", que nuestro anhelo y nuestro deseo sea tener una eternidad donde Cristo esté, porque Él va a ser nuestro tesoro, porque Él realmente es nuestro tesoro. En Lucas capítulo 12, versículo 19-21, se está narrando la historia de un rico insensato que almacenó para sí riquezas, derribó graneros para hacer más graneros, para tener más, y se dice a sí mismo: ahora sí, alma mía, descansa, tienes tanto que puedes dejar de hacer todo lo que te esmeraste toda tu vida, tienes mucho más y de sobra. Y Dios le contesta: necio, esta misma noche han venido a pedir tu alma. ¿Y quién se va a quedar con todo lo que tú produjiste? Es una advertencia que se nos da también. Todas las cosas que hagas, sigamos el consejo de Pablo, hazlo como para Dios y no para los hombres. Hagámoslo para Dios y no para los hombres. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El único que ha pagado o que ha podido pagar la deuda que un alma tenía, o que las almas tenemos ante Dios, ha sido este Cordero de Dios. Ha sido quien ha podido reconciliar al mundo con el Padre por medio de su sacrificio. Pero tú y yo no tenemos nada en nosotros mismos, no tenemos esta capacidad. Somos totalmente dependientes de Dios. Y el llamado que Jesús ha hecho: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Decirlo es fácil, vivirlo, aplicarlo, llevarlo más allá de estas cuatro paredes, necesitamos tener esta relación cercana de Cristo. No ser seguidores de lejecitos y ver a Jesús allá a lo lejos, sino estar cerquita, estar cerca de Jesús. Que si asumimos que estamos leyendo la Biblia aquí y en casa, que eso lo practiquemos, que se haga verdad y vida en nosotros, el seguir a Cristo. Y el versículo 38 es una exhortación final, que Jesús dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también cuando Él venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Por qué habla de si alguno se avergonzare de mí? Lo acabamos de ver, la cruz era un lugar de oprobio y de vergüenza. Y Pablo está diciendo: para la gente es locura. Es más, Pablo en una ocasión dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Aun cuando había tanto culturalmente para avergonzarse de una cruz, Pablo dice: esta es mi gloria. Y es más, somos llamados tú y yo a tomar nuestra cruz para morir al yo, para morir a nosotros mismos, y que ahora sí sea Cristo formándonos a nosotros. Si Cristo Jesús, imagina, hubiera venido como al mundo como un hombre poderoso, opulento, vestido con gloria y honor terrenal, Él hubiera tenido multitudes de partidarios, pero la mayoría hubieran sido hipócritas, solo conveniencia. La cruz es locura para el mundo. Lo fue en la historia y lo es en la actualidad. ¿Cómo puedes creer, te pueden cuestionar a alguien que murió en una cruz al lado de dos criminales? Voy a pedir a los muchachos que pasen. Si tú puedes responder la pregunta: ¿quién es Cristo? Como Pedro, y decir, perdón, ¿quién es Jesús? Y decir: pues es el Cristo. O como dice Marcos en el versículo 1 del Evangelio, es el Hijo de Dios. Si es así, entonces le has entregado el señorío de tu vida. Él es quien gobierna y tiene el timón de tu barco. ¿Te has preguntado si ser cristiano o ser un discípulo de Jesús involucra más allá de venir a la iglesia? Jesús nos lo acaba de decir. Involucra sacrificio, involucra sufrimiento. No nos gusta el sufrimiento. No digo que encontramos placer en el sufrimiento. Dijo el Señor Jesús: saben, en el mundo habrá aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y todo esto anterior, no por mi causa, sino por la causa de Cristo. Si va a haber oprobio y vergüenza, que no sea porque nosotros la regamos en algo, sino que sea porque estamos dando gloria al nombre de Cristo. Y quiero terminar con Gálatas 2:20. Pablo lo escribe de esta manera: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Te invito a que te pongas de pie y vamos a orar. Señor, ayúdanos a ser discípulos tuyos, a podernos decir no a nosotros mismos, no en negarnos de cosas, sino negarnos a nosotros mismos, Señor. Que seamos cada vez formados por tu palabra y por tu Espíritu Santo, más a la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor. Que podamos ser seguidores tuyos en lo personal, en lo cercano. Sigue formando a tu iglesia, sigue formando nuestro carácter, Señor, y sigue formando este discipulado que tú quieres que tengamos contigo, para ti, para tu gloria, Padre. En el nombre de Cristo.